Un feliz sábado para todos. En esta mañana estamos agradecidos con Dios por sus bendiciones. Definitivamente que en esta mañana el Señor está con nosotros. Y quisiera agradecerle a Dios porque durante la semana que va a concluir en cuestión de horas, en el atardecer de este día, nosotros podremos mirar atrás para decir, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y cuando baje el telón, en horas de la tarde, cuando el sol se oculte y se inicie una nueva semana, vamos a decirle al Señor que no nos permite entrar en ella sin la seguridad de que Él estará delante de nosotros. Saben, en esta mañana yo no sé cómo voy a hacer, porque yo tengo mucho tiempo que no predico en la iglesia central. Habíamos estado fuera por algunas circunstancias de evangelismo, pero me fascina predicar en la iglesia central. Y queremos en esta mañana, en nombre de la iglesia central, darle una fraternal bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos todos y la paz del Señor sea con cada uno de los presentes. Levantamos nuestra mano en señal de bienvenida a los hermanos que vienen de otras congregaciones, de acá mismo de Valencia, de otros lugares de esta misión, etcétera. Bienvenidos todos. Quisiera en esta mañana pedirle a Dios que nos dé el gozo de experimentar como si estuviésemos el primer sábado en la patria celestial. El adventista que no sueñe con estar el primer sábado en la patria celestial es porque no va a estar. Porque el que no esté en el primero no va a llegar tarde. Todos debemos encontrarnos ese primer momento precioso para estar por la eternidad con nuestro Dios. Ahora, en esta mañana vamos a tener el tema, vamos a tener bautismos y vamos a tener el servicio de comunión. No vamos a enterrar a nadie, espero que nadie se muera. No queremos hacer una ceremonia de esa naturaleza hoy, pero sí vamos a tener bautismos también. Me quiero anticipar a decirles que tal vez vamos a salir a las 12:30 o un cuarto para la una, y creo que no habrá problema por eso, porque hay veces que salimos a las 2:00 y 2:30. Por lo menos me he dado cuenta cuando voy en otra congregación y paso por acá. Vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, en esta mañana quiero suplicarte la presencia del Espíritu Santo una vez más en este templo. Que grandes y chicos tengamos el privilegio de tener un encuentro contigo en esta hora. Y que Padre Celestial, nuestra vida pueda ser transformada por la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, al abrir tu santa palabra, enséñanos a reconocer tu voz, a no discutir con ella y a hacer conforme a tu santa y divina voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Existen algunas cosas que son básicas para la vida. No podríamos vivir sin el oxígeno. Sencillamente imposible. Pero cuando hablamos del oxígeno, hablamos del producto resultante de un proceso químico que se da entre las plantas o las plantas verdes al captar los rayos del sol. Pero nosotros definitivamente decimos simplemente, sin oxígeno no podemos, ¿qué cosa? Vivir. No podemos vivir sin el agua. Definitivamente no habría vida sin agua. ¿O sí es posible vivir sin agua? Imposible la existencia de la vida sin agua. En tercer lugar, lo que todos estamos esperando cada mañana al mediodía y en horas de la tarde. No podemos vivir sin alimento. Es imposible vivir sin ese recurso que nutre el cuerpo. Imposible vivir sin comida. sin alimentación, no habría vida, pereceríamos. Todo ser vivo, animales y seres humanos, moriríamos si no existe el alimento, la comida. Para tener una vida física saludable, debemos tener oxígeno, debemos tener agua, debemos usarlas bien y debemos tener una alimentación. La Iglesia Adventista tiene un bagaje interminable y consejos de Dios relacionados con la forma de alimentarnos para vivir mejor, cada día más sano. Toda persona quiere tener una vida física saludable, estable. Se hacen grandes esfuerzos porque la gente se ubique de la forma más apropiada y viva bien físicamente. Porque a nadie le gusta estar aquejado por la enfermedad. Una dolencia física es algo terrible. El día que me dio el cólico, ¿cómo se llama? El parto de hombres, como le dicen algunos. Ese día yo tomé el voto de no comer nada que produzca cálculos que afecten las vías de eliminación del cuerpo, los riñones, etcétera, porque saben una cosa, qué cosa tan terrible es tener un cólico nefrítico. Y el médico me dice que era exceso de calcio, de ácido úrico en mi caso, perdón, existen las dos formas. Así que yo hice el propósito de evitar comer cosas que generen mucho ácido úrico que se pueden reflejar en dolores que no podía soportar. Casi me desmayo. Estar bien físicamente es una maravilla. Y tenemos recomendaciones claras, consejos prácticos para tener una vida física buena y vivir cada día más sano. Pero en esta mañana, y no se disocia, sino que van de la mano, vamos a hablar de algunos aspectos claves para tener una vida cristiana saludable. Amén. Porque ¿quién quiere ser un cristiano anémico en el buen sentido de la palabra? Cuando hablo de un cristiano anémico es porque hay una experiencia cristiana enferma. ¿Quién quiere vivir una experiencia cristiana con principios de cáncer? Cáncer espiritual. Creo que así como nos gusta la vida física saludable, debemos esmerarnos por una vida espiritual saludable en el nombre de Dios. Y voy a mencionar tres elementos claves y me voy a enfatizar o hacer énfasis en uno. Primero, para vivir una vida cristiana saludable necesitamos estudiar la Biblia. Pastor, eso ya lo he escuchado mil veces. ¿Y cuántas veces leyó la Biblia esta semana? Pastor, desde mi niñez he escuchado que yo debo estudiar la Biblia para poder crecer en mi experiencia con Dios. Amén, porque lo ha escuchado desde temprano. La pregunta es, ¿estás estudiando tu Biblia? ¿Sabes dónde está escrito? ¿Te refieren una experiencia donde Jesús se involucró y podrías decir, bueno, eso como que está en Primera de Timoteo? No, si a usted le hablan de la vida humana de Jesús, tenga la seguridad que en un 99% está hablando de los evangelios. Si usted quiere vivir una vida cristiana saludable, debe estudiar la Biblia. Juan 5:17 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted es 39, cuando usted estudia la Biblia, no lo engaña a nadie porque está siendo formado por Dios para ser un candidato para el reino de los cielos.
Hermanos, he prendido mi televisor en los días de reposo, que fueron dos, para escuchar algunas presentaciones de prestigiosos oradores bíblicos que no predican de la Biblia. Le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. No le dicen a la gente lo que Dios quiere que hagamos. Y mi Biblia dice en Juan 13:15 que Cristo dio ejemplo para que, como Cristo hizo, yo también haga. Así que mi pasión al estudiar la Biblia debe ser tener un encuentro con Cristo que me intime tanto con Él al punto que no viva ya yo, mas viva Cristo en mi vida. Hermanos, digan amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hermanos, porque amén significa que así sea. Y yo digo amén porque Cristo quiere que yo viva una vida preciosa juntamente con Él. Así que si usted y yo, porque es que cuando yo señalo con este dedo, profesora Nairina, hay tres que me señalan a mí. Si yo quiero tener una experiencia cristiana saludable, debo estudiar mi Biblia. Segunda de Timoteo 3:15, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Si yo quiero la salvación, producto de una vida cristiana saludable, debo estudiar mi Biblia. Ya ustedes sabían eso, 20 sobre 20. Están haciendo el año bíblico y ya van más o menos por Jeremías. Gloria a Dios por eso. Para vivir una vida cristiana saludable, yo debo testificar de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si yo no estoy compartiendo el evangelio precioso del que me salvó, algo no está bien. No quiero que sepan que estoy yendo a la iglesia adventista, así que me voy a llevar mi Biblia electrónica. O voy a comprar una pequeñita, porque es que esos libros tan grandes incomodan cuando uno sale de la casa. Y hay otros casos que dicen, bueno, gracias a Dios que ya yo eso me lo sé de memoria. Si pretendemos una vida cristiana saludable, necesitamos contarle a la gente lo que Cristo hizo por mí y en mí. Y no es porque a mí se me esté ocurriendo, es que Mateo 24:19 dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. Es una orden no del pastor Sánchez, sino de Cristo mismo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que su experiencia de salvación es tan maravillosa que ay de él si no predica este precioso evangelio. Él dice, ay de mí si no predico este evangelio. Hermanos, y voy a centrarme en el tercer elemento clave para vivir una vida cristiana, hermano Mendoza, saludable, y es la oración. El tercer elemento clave para vivir una vida cristiana saludable es la oración. Hay un himno que dice que el poder del cristiano está en la oración. Jesús oró, ¿sí o no? Pasaba noches enteras en comunión con su Padre. Dios hecho carne con Dios el Padre. Y siendo aún muy de mañana, el Señor Jesucristo salía a orar. El apóstol Pablo aconseja en Primera de Tesalonicenses 5:17 que nosotros debemos orar una vez al día. El apóstol Pablo dice que debemos orar sin cesar, sin descanso, Constantemente nosotros debemos orar. El cristiano saludable es un cristiano de oración. Bendito sea el nombre del Señor por eso. El cristiano saludable es un cristiano de oración. Hermanos, en algunos artículos que he estado leyendo para la presentación final de este tema, la introducción de este tema lo presenté en el evento de las damas que llevó por título Mujeres llenas del Espíritu. Pero en esta mañana hemos completado el cuadro y quiero compartir con ustedes en 15 minutos que me restan algunas cosas importantes. Cualquier cosa le voy a pedir al Señor que los últimos 5 de los 15 sean proféticos, por si no me está dando el tiempo. La oración. Escuchen lo que dicen algunos escritores que reciben información de personas que atentan entre la relación que debe existir del hombre con Dios. La oración, dice un artículo que estuve leyendo, es considerada para algunos como un obstáculo para la acción en una época como la que vivimos, de plena civilización y tecnología. La oración es un obstáculo para la acción. Pero miren lo que más me sorprendió del artículo leído. Dicen algunas personas que la oración es la creencia de una relación vital que ha sido mantenida viva solo por el pueril ego de los hombres inferiores. ¿Escucharon lo que dicen algunas personas con respecto a la oración? Algunas personas dicen, lo voy a volver a leer, es la creencia de una relación vital entre un ser humano con Dios que ha sido mantenida viva solamente por el pueril ego de los hombres inferiores. Grandes hombres admirados están declarando cosas semejantes. Y como yo soy el resultado de lo que consumo, si esto es lo que yo consumo, en eso voy a terminar. Yo debo cuidarme de la fuente que estoy tomando, porque la fuente de la que yo debo tomar es la fuente de la palabra de Dios. Noten algo bien interesante que yo creo vale la pena que cada uno de nosotros deje que aflore y se posesione de nuestra convicción. Martín Lutero, el gran reformador de la Edad Media, declaró en cierta oportunidad: tengo tantas cosas por hacer, son tantas las cosas que tengo por hacer que necesito por lo menos 2 horas para orar. Ahora, dijo Abraham Lincoln, cuando la profesora lo refirió, me acordé de él porque tengo en mis notas referirlo. Miren lo que dijo este prestigioso hombre que fue presidente de los Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: he caído muchas veces de rodillas. He caído muchas veces de rodillas ante la abrumadora convicción de que no tengo a nadie más a quien pueda recurrir, porque mi sabiduría y la sabiduría de quienes me rodean son insuficientes para el momento. ¡Qué cosa tan tremenda! Este prestigioso caballero declaró que muchas veces los problemas doblaban sus rodillas al punto de reconocer que solamente en aquel frente a quien se postraba estaba la solución a los problemas que lo abrumaban, porque su sabiduría y la sabiduría de las personas que lo rodeaban eran insuficientes para el momento. Hermanos, pero en esta mañana necesitamos preguntarnos por qué la oración es tan importante. Primero, la señora White declara en el camino a Cristo que la oración es el aliento del alma. Es el oxígeno que necesito para estar vivo. La oración es el aliento del alma. La oración es la llave en las manos de la fe para abrir los depósitos de bendiciones del cielo y esas bendiciones sean derramadas en mi vida. La oración de Jabes dice: Señor, si me bendices, es el momento cuando acceso a Dios y le presento mi vida para esperar que Él me toque con sus respuestas y me dé lo que yo necesito de acuerdo a su santa y divina voluntad. Hermanos todos, si nosotros no oramos, tenemos problemas y no hay una buena salud espiritual. Si nosotros no oramos, algo está mal. ¿Se puede vivir sin oxígeno? No. ¿Se puede vivir sin alimento? No. ¿Se puede vivir sin el agua? No. Tres elementos, pero ninguno de los tres debe, ¿qué cosa? Faltar. Porque yo puedo tener alimento y puedo tener oxígeno, pero si no tengo agua, lo mismo está sucediendo. O sea, son tres elementos que no se pueden separar. Deben estar juntos para que, bien administrados, yo tenga una vida física saludable. Yo necesito leer mi Biblia con oración, porque en ella voy a tener un encuentro de salvación con Cristo. Pero debo estar cumpliendo con el mandato de testificar y debo ser una persona de oración. Hermanos, cuando una persona está orando, la persona está adorando voluntariamente y se está haciendo accesible a Dios y en ese momento establece un compañerismo con Él. Noten lo importante que es orar. Cuando una persona ora, está adorando y está entablando una relación de amistad con Dios. Cuando usted ora, eso está sucediendo. Cuando una persona ora, está reconociendo que existe solamente un Dios verdadero. Le da la espalda al panteísmo. No reconoce el deísmo. Entiende que existe un solo Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Excluye el peligroso panteísmo que es muy común en este mundo moderno, en el cual se presenta a un Dios impersonal que está en todas las cosas, que es una fuerza, un poder cósmico, pero la oración nos ubica. Solamente existe un Dios verdadero. Cuando usted ora, está reconociendo que solo Dios existe. Hermanos, esto es así de importante. Cuando una persona ora, está reconociendo que Dios quiere involucrarse en su vida personal. Porque cuando yo le digo a Dios en oración: hermana, hágase tu voluntad, después de haber presentado un asunto, es que le estoy diciendo: ven a mi vida e impacta mi vida con tu respuesta, y sea tu respuesta la obra de mi acción, porque reconozco que tú quieres impactar e involucrarte en mi vida particular. Cuando una persona ora, entonces le da lugar a Dios en su vida personal. Querida familia, mientras desarrollo lo que resta del tema, yo quiero que usted se lleve en su mente y corazón que la iglesia adventista obediente a Dios tiene propósito con cada cosa que hace. Y en esta mañana me propongo que todos salgamos reflexionando en si tenemos una vida cristiana saludable o no. ¿Ha visto usted alguna persona morir porque le falta el oxígeno? ¿Cómo se le va yendo el oxígeno? Yo lo he visto. He estado junto a la cama, en el hospital, de una persona a la que se le va la vida porque se le va el oxígeno. Recuerdo cómo los niños de la hermana Tania le echaban aire con una carpeta amarilla. La hermana hacía desesperada, no, nos gritaba con sus acciones, no puedo respirar. Y esos muchachitos, sus hijitos de 13 y 14 años para el momento, le echaban aire, como diciendo, mamá, aquí estamos nosotros para darte el oxígeno que necesitas. Pero no era porque otro se lo tuviese que dar, era que su cuerpo físico, sus miembros, sus vías respiratorias se habían dañado, ya no asimilaban, no aprovechaban el oxígeno existente. ¿Se imagina usted su experiencia cristiana? Y como no hay un hospital para medirlo, entonces no nos alarmamos. Como no hay un hospital para ver cómo va el estudio de la Biblia, como no hay un vigilante para ver cómo va la testificación, entonces no nos damos cuenta. Y tal vez va a llegar el momento de que mi vida cristiana saludable se va a ir perdiendo, que nadie se va a dar cuenta y ya no voy a estar. Dios no quiere que eso suceda. Dios quiere que seamos salvos por Él, para la honra y la gloria de su nombre. Por eso necesitamos ser cristianos de oración. Miren este perrafito que escribí acá. Yo no sé de dónde salió esto, pero miren lo que escribí. Cuando oras, Dios está tan cerca de ti que los puedes tocar con tus oraciones. Dios está tan cerca de ti que lo puedes tocar con tus oraciones. Pero eso no es lo más lindo, Ada, de la declaración. La declaración dice que al tocarlo con mis oraciones, debo aguardar porque Él me va a acariciar con sus respuestas. Bendito sea el nombre del Señor por eso, hermanos. La oración, el aliento del alma, el privilegio que enseñó Jesús. Pero aquí vienen dos cositas más. Me siento y no molesto más, hermanos. Cuando uno ora, reconoce que existe un conflicto cósmico. Tremendo. Dulce. Cuando un joven ora, reconoce que existe un conflicto cósmico. ¿Quieren que lo veamos a la luz de la Biblia? Abran la Biblia en el libro de Daniel. Rápido, hermanos. El libro de Daniel. Y veamos lo que dice el profeta Daniel con respecto a este asunto del conflicto cósmico. Capítulo número 6. Habla el Señor a la iglesia a través de su profeta, el profeta Daniel. Versículo 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Por qué se meten con Daniel? Déjenlo tranquilo porque Dios está con Daniel. Pero hay un conflicto, entonces el enemigo atenta contra Daniel a través de los gobernadores para acusar a Daniel. Pero yo doy gloria al Señor en esta mañana porque mi Biblia dice no podían hallar ocasión alguna porque él era fiel. Pregunto en esta mañana, ¿se puede ser fiel a Dios, sí o no? Voy a volverlo a preguntar porque yo quiero irme seguro. ¿Se puede ser fiel a Dios, sí o no? Hermanos, hay una gran diferencia entre ser libre en Cristo y libertino cristiano. Hay movimientos carismáticos que están promoviendo una ique libertad en Cristo que no tiene nada que ver con una libertad genuina en Cristo. Mi Biblia dice que Daniel era fiel. ¿A quién era fiel Daniel? Daniel era fiel a Dios. Es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. El día que a usted le digan sabático, no se sienta mal. Usted no es sabático, usted es fiel a Dios. Porque Adán y Eva no eran judíos. Adán y Eva fueron los primeros habitantes del planeta Tierra y Dios les dio un regalo. Les puso un templo en el tiempo que se llama séptimo día sábado. El único día con nombre en la Biblia. El resto de los días en la Biblia se conocen como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero el séptimo día tiene nombre sábado. Reposo, apartado y santificado por Dios. A usted lo van a señalar y le van a decir: sabático, está bajo la ley, está condenado. Usted ore con humildad por esa persona y diga en su corazón: yo voy a ser fiel a Dios porque Dios ha sido fiel conmigo. Daniel era fiel, hermano Batista. Daniel era fiel a Dios. Y lo querían entrampar. Hicieron que el rey firmara un edicto que por 30 días ninguna persona podía adorar otro Dios que no fuese al propio rey. Cuando Daniel se enteró de eso, hermana, dice la escritura que llegó a su habitación. Abrió las ventanas de la habitación, Moisés, las abrió de par en par. Se arrodilló delante de Dios con su rostro puesto hacia Jerusalén y habló con Dios, y los instrumentos del enemigo de Dios estaban vigilando a Daniel, porque nadie más se doblaría delante de Dios. Era Daniel el objeto de la intriga, y Daniel abrió las ventanas y se arrodilló y lo acusaron y lo condenaron. Pero Daniel sabía que Dios estaba con él, porque cuando tú oras, reconoces que hay un conflicto cósmico entre Dios y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, que el trofeo eres tú y eres el único trofeo que decide en manos de qué campeón estar. Yo no he visto todavía en mi vida el primer trofeo que elija en manos de quién quedar. Simplemente el que gana se lleva el trofeo. En este caso, hermano Paddy, el trofeo es el ser humano. Pero el ser humano decide en manos de qué campeón quedar. Elige por el gran campeón, Cristo Jesús. Hermanos, cuando Daniel se postró para orar, lo acusaron. La sentencia era ir al foso de los leones. ¿Por qué iba a ir al foso de los leones? Por ser fiel a Dios. Porque hay un conflicto y Satanás quiere devorar todo lo que sea fiel a Dios. Porque a Satanás no le conviene que haya fidelidad hacia Dios en la tierra. Pero Dios siempre tendrá a un Noé. Por eso Dios te tiene a ti, porque tú eres un hijo de Dios. Cuando Daniel oró, aquí yo quiero decir otra gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios vino, envió a sus santos ángeles y el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Pero no le quitó el hambre a los leones. Porque Dios tiene un plan. No le quitó el hambre a los leones, le cerró la boca. Daniel, dijo el rey, Daniel, ¿estás allí? El rey apreciaba muchísimo a Daniel, un extranjero, y era el gobernador de los tres que estaba por encima del grupo después del rey, era Daniel. Y Daniel le dice: Señor, aquí estoy. ¿No te hicieron daño los leones? No hicieron daño. El Señor vino, gloria a Dios, y cerró la boca. Y yo estoy con vida. Quiten la piedra. La piedra fue quitada. Saquen al siervo del Dios viviente. Lo sacaron. Pero como los leones no
le cerraron el estómago, pues el Señor mandó a través de Darío que echaran al foso de los leones a quienes habían acusado a Daniel y se dieron, hermano, un banquetazo que yo creo que si estuvieran vivos los leones hoy todavía no tuviesen hambre porque se los comieron toditos. Cuando usted ora y usted se postra delante de María Leonza, usted le está diciendo a María Leonza, yo te reconozco a ti como mi soberana. Cuando usted dobla sus rodillas delante del negro Felipe, que se llama el otro, no, son las tres potencias. Yo trabajé en Yaracuy varios años. Las tres potencias, María Leonza, el negro Felipe y el indio Yaracuy. Y usted se arrodilla delante del indio Yaracuy allá en la montaña, en Chivacoa. Usted le está diciendo al indio Yaracuy, mire, yo voy contigo, hermano. Pero tus rodillas no se han doblado delante de esas cosas, sino que se doblan delante de Dios. Y cuando usted se arrodilla delante de Dios y lo adora y entabla un compañerismo con Dios, el Señor viene y lo toca con su mano y le susurra a su oído, teniéndote en su pecho cálido, yo estoy contigo por donde quiera que vayas, porque tú siempre irás acompañado de Cristo Jesús. Un conflicto cósmico. Voy a decir algo aquí que no me había resultado. Cuando usted se arrodilla delante de Dios, se está rebelando contra el pecado. Cuando usted se arrodilla delante de Dios, se está rebelando contra su naturaleza. Cuando usted se arrodilla delante de Dios, usted está definiendo de quién lado estar. O sea, que como trofeo se pone en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando tenemos el privilegio de orar, reconocemos que somos insuficientes. El jueves pasado estaba predicando en el evangelismo en Campo Carabobo y yo no tenía voz. Mi garganta, hermano, estaba cerrada. Había predicado casi todas las noches y bautizado después de cada presentación de tema. Así que algo sucedió en ese cambio brusco de temperatura y mi garganta se cerró. Y yo le dije al Señor en oración, Señor, un sermón más hoy jueves. ¿Saben por qué le pedí un sermón más al Señor y después que me lanzara a la cama a descansar? Porque habían 8 personas en el Valle de la Decisión y yo necesitaba visitarlas durante el día y predicar durante la noche para que esas personas fuesen salvas. Y yo les confieso que cuando yo prediqué ese jueves en la noche parecía que tenía garganta de quinceañero, limpiecita. Las personas fueron bautizadas, hermano. Y luego el pastor del distrito me relevó en los temas finales de viernes y sábado. Pero cuando tú oras, reconoces tu insuficiencia. Y por derecho, reconoces a Dios como todo suficiente. ¿Se dan cuenta lo importante que es orar? Pero en mi experiencia personal, lo he visto con algunos de ustedes que he compartido también, cuando una persona va a estudiar la Biblia, lo primero que hace antes de abrir su Biblia es ¿qué cosa, familia? Ora. Porque la oración y el estudio de la Biblia van íntimamente relacionados. Y cuando usted se sumerge en la experiencia hermosa del romance de Jesús que le dice que le ama y lo impacta y le muestra el sendero correcto, usted dice, yo no puedo represar semejante bendición. Hermanos, cuando uno ama, no esconde el objeto de su amor, ¿o sí?
Cuando uno ama, no esconde el objeto de su amor. Ustedes no saben cómo me siento yo cuando tengo el privilegio de decirle a alguien, aquí está mi esposa. El objeto de mi amor, mi esposa. ¿Cómo me voy a atrever a esconder al amor de mi esposa? Imposible esconder. Es el día que eso suceda, yo no tengo que decirle nada. Ella se va a divorciar de mí. No yo de ella, ella me va a poner los puntos sobre la i. Imposible, cuando uno ama, imposible esconder el objeto del amor. Hermano, mire, así su hijito sea feíto, porque no hay feo. Oye, este es mi bebé, lo más lindo. Y la gente se pondrá unos lentes para ver bien qué es lo lindo. Pero para usted es lo más lindo, porque es su hijo. El fruto del amor con su pareja, con su esposo, con su esposa, es su hijo, lo más lindo que hay. No podemos ocultar el objeto, hermano Fidel, no se puede ocultar el objeto de nuestro amor. Por eso cuando Cristo viene, hermana, y llena mi vida, y me enamoro de Él, es imposible ocultarlo. El mundo se tiene que enterar de que Cristo Jesús es el objeto de mi amor. Mi Salvador, mi Señor, aquel que me toma y me levanta para que yo sea salvo por Él. Mis amados, San Juan 17, 24, que fue nuestra lectura introductoria, la lectura que introdujo este sermón dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. Esa oración, hermano, la presentó Jesús. Aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. El versículo 21 del mismo capítulo habla de los discípulos de Jesús y de los que llegarían a ser sus discípulos por el testimonio de los primeros discípulos. Así que San Juan 17 incluyó a los discípulos de Jesús en la época cuando Él estuvo en la tierra, haciendo su ministerio salvífico por el hombre, y me involucra a mí, porque yo llegué a ser discípulo de Jesús por el testimonio de los primeros discípulos. Nos involucra a todos, porque llegamos a ser discípulos de Jesús por el testimonio de los primeros discípulos. Y dice el Señor, aquellos que me has dado. Qué linda oración, hermana María. Yo no sé qué pasa conmigo o con usted cuando usted lee un episodio. Yo quiero en esta mañana, hermanos, mientras suena el piano. Alguien debe tocar el piano en esta mañana aquí en esta iglesia. Cuando yo me ubico en el episodio para entenderlo, tóquelo, mi hermano. Tóquelo, por favor. Usted lo hace muy bien. Cuando yo hablo con Dios, cuando escucho la voz de Jesús diciéndole al Padre, el Señor está postrado delante del Padre y le está diciendo, Padre, aquellos que me has dado. Y si yo quiero ser más agudo en mi sana imaginación, ponga allí su nombre. Padre, a Josefina, esa muchacha que estudiaba quinto semestre de ingeniería en sistemas en una universidad difícil, que tenía que atravesar por la burla de sus profesores porque de repente resultó siendo distinta. ¿Cómo no rememorar ese momento para escuchar la tierna voz de Jesús diciéndole al Padre, Padre, Josefina es? Señor, Patricia, Narvis, Ray, Daniel, Pablo, Moisés, Roberto, Daniel, Jaime, Padre, Padre, a esos que los saqué por el poder que me diste para salvarlos, yo quiero que ellos estén conmigo. Señor, que estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús oró por mí. Porque Cristo reconoció en la oración la fuente más poderosa en la tierra. Y la fuente más poderosa en la tierra hoy sigue siendo la oración. No porque baja a Dios para convertirlo en mi siervo, sino en que me califica a mí para hacer su voluntad, porque su voluntad siempre será lo mejor para mi vida. Hermanos, mi oración a Dios es que nos dé el privilegio de encontrarnos con Él muy pronto en la patria celestial. El Señor nos dé su paz y el gozo de su presencia en esta hora. Que Dios nos bendiga.